plena en las paritarias en este gobierno?
Por supuesto.
La respuesta es no.
A ver, nuevamente, si no rige plenamente es porque hay leyes en el
mundo. Entonces, perdón, Castiñera, está bien. ¿Estamos de acuerdo entonces en que no hay libertad plena para la negociación salarial en Argentina?
Pero, a ver, una sociedad tiene leyes justamente porque tiene... El modelo económico se basa y se arma, y la arquitectura del modelo económico se está desarmando justamente, y tiene un montón de leyes.
Perfecto.
Que obligan al Estado.
¿Por qué en ese tránsito, de ir hacia un orden hay que respetar a rajatabla la libertad de precios, entre comillas, pero no la libertad salarial?
Pero si, mira, primer punto, los salarios le están ganando hace rato a la inflación.
No es así. A ver, los salarios de convenio sistemáticamente en todo lo que va 2025 han sido monitoreados, controlados y empujados a la baja por el Ministerio de Economía, y eso creo que no le es ajeno a nadie que tenga un mínimo de manejo informativo. Todas las paritarias se han negociado sistemáticamente a la baja. De hecho, cada aumento mensual se ha estipulado en las paritarias a la mitad del el ritmo inflacionario. Tenemos paritarias que están en general en un ritmo del 1% porque el gobierno y Luis Caputo así lo disponen, 1,3, 1,4% contra una inflación de 2,1, 2,4, 2,6%.
Ayer se publicó el índice de salario. El INDEC lo publicó ayer, no hace dos semanas o tres, ayer lo publicó. Uh-huh. Los índices de salario del sector privado van al 3% mensual, mientras que la inflación fue del 2% y justo al índice
de... Pero entonces, ¿por qué no se dejan firmar paritarias que estén...?
La conclusión es que la pobreza está bajando, porque los salarios le están ganando...
Pero la pregunta entonces es, ¿por qué no se dejan firmar paritarias que superen esa pauta?
Porque el peronismo armó una estructura legal sobre...
¿Por qué va a ser culpable el peronismo, que hace dos años que no gobierna, de que este gobierno no deje firmar paritarias?
Digo, no se suspendió
Castiñera, pero perdón, acá hay un caso muy concreto. Las paritarias son... En teoría, el espacio soberano de empleadores y trabajadores representados por sus gremios para fijar condiciones laborales en mutuo acuerdo. Hemos visto montones de casos, el caso de comercio, el caso de camioneros, lo hemos seguido muy al dedillo, donde las partes, entre comillas, soberanamente acuerdan un incremento salarial que es objetado, bloqueado y obligado a ser revertido por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque no lo homologan, porque presionan sobre las obras sociales, porque accionan sobre la libre voluntad, entre comillas, de las partes, muchas veces incluso de las partes patronales. ¿Por qué accionar desde el gobierno en algo que debería ser de absoluta libertad entre las partes, según la prédica libertaria?
Bueno, justamente, primer punto, ya te digo, vos me estás contando del caso particular y yo te hablo del... El salario, según lo publica el INDEC, le está ganando hace rato al proceso inflacionario. Punto número uno. Punto número dos, sí, evidentemente estamos de acuerdo que la Argentina, el norte que tiene que ser libertad de precios. Bueno, vamos allá. Punto. Entonces, para ir hacia allá hay que desarmar toda una estructura legal que Argentina estuvo armando durante más o menos 70, 80 años. Y bueno, en consecuencia, mientras lo que se dio en las urnas es que hay mayor voluntad de la sociedad de cambiar el rumbo de la Argentina hacia un marco de mayor libertad, para así el empresario y el trabajador tienen la libertad de decidir cuál es el precio del trabajo de manera completamente independiente del Estado.
Para ir hacia la libertad de precios hay que restringir la libertad de salarios mientras tanto.
No, nuevamente, yo no pongo las reglas. Las reglas, hay una estructura legal que se armó en 70 años. Y en consecuencia, para dejar esas reglas...
Esas reglas rigen siempre... Yo no sacralizo tampoco el accionar de otros gobiernos, porque todos han incidido sobre las pautas salariales para acomodarlos a los criterios inflacionarios. Esto está clarísimo. El kirchnerismo también tenía pautas salariales para evitar que esto generase una suerte de disputa redistributiva, etcétera, etcétera, o una pelea precios contra salarios, así que yo no tengo ningún inconveniente en plantearlo en esos términos. Pero que lo haga un gobierno liberal libertario que dice que no interviene en la fijación de precios, uno de los precios centrales de la economía es el salario, e interviene activamente.
A ver, nuevamente, yo agarro los números del INDEC, trabajo con el número del INDEC. El número del INDEC está marcando que los salarios le ganan la inflación. Así que no sé cuál es la intervención de la diaria de cada uno del sector, porque yo miro la macro general. La macro general está diciendo que los salarios le ganan a la inflación y por eso el INDEC se anima a decir que la pobreza está bajando de manera sistemática. Incluso la Universidad de Itela, que es completamente del sector privado, te está diciendo, mira, a mí también me está dando los mismos números. Punto número uno. Punto número dos. Es buenísimo que estemos de acuerdo en que la libertad de precios tiene que ser el norte de Argentina. Entonces, hay que salir de la discusión de corto plazo y meterse en la discusión de largo plazo, justamente de modelo económico, y que Argentina vaya hacia un modelo económico que es lo típico que sucede en el resto de Occidente, libertad de precios, y donde el único que le tiene que poner el precio a su trabajo es el trabajador. Ni el Estado ni el empresario. El que pone el precio es el trabajador. Yo voy a trabajar por X hora y evidentemente si se pasa de rosca en el cual es el salario, evidentemente no encontrará trabajo. Entonces, de la misma
pero
manera...
Acá que no es que se pasa de rosca, Acá no es que se pasa de rosca. Acá hubo acuerdos entre las partes que fueron bloqueados e impedidos en su ejecución por parte del Estado.
Mira, nuevamente, no puedo hablar de cada sector en particular.
Lo que pasa es que no son sectores pequeños, ¿eh? Comercio es 1.200.000 trabajadores, camioneros son 250.000 choferes.
Llamá a un economista que te habla del sector de camionero o del sector que vos quieras. Yo soy macroeconomista.
Ah, okay.
Como macroeconomista te digo, los salarios están en la general ganando al proceso inflacionario, por eso el INDEC se anima a decir que la pobreza está bajando, incluso en los últimos... Lo cual no debería llamar la atención, si la inflación pasó del 300% al 24%.
Entonces, lo último que quiero preguntarle, porque esta baja de la inflación también me parece que es, y nos quedamos con poco tiempo, pero simplemente para tener esta referencia como macroeconomista, Castiñeira, cuando el presidente dice que este gobierno sacó a 12 millones de personas de la pobreza, ¿está siendo justo con la información? ¿Está siendo preciso?
A ver, si vos tomás los datos del INDEC, en un momento la pobreza llegó al 50% y hoy la pobreza está en
30%. Momento llegó al 50%?
Bueno, ese periodo cuando pasó de 50 a 30 hace que la pobreza, sacaron de la pobreza durante esta gestión a 12 millones.
¿De los cuales habían puesto también por la devaluación del 118%? ¿O en eso no nos podemos poner de acuerdo también tampoco?
Y justamente, porque no vos me vas a decir que la devaluación corresponde a otro gobierno, y yo te voy a decir, mirá, evidentemente...
No, sí, otro gobierno, no, este.
El precio libre era 1.300. Y el precio de mercado era 300, evidentemente ahí el Estado, como lo recién estábamos hablando, recién lo exponíamos sobre valor, la libertad del salario, pero evidentemente después cuando nos metemos en el mercado cambiario, ahí no pones sobre el valor la libertad cambiaria. Ahí te parece correcto el precio político.
No, pero digo...
Entonces, no hagamos doble vara, porque para el mercado cambiario también tiene que primar la libertad, y el precio libre era 1.300.
Es decir, entonces, que la devaluación del 118% fue culpa del gobierno anterior.
A ver, el que dejó la macroeconomía con una brecha del 200% y por lo tanto un precio político para el tipo de cambio y un precio de mercado para la gente fue el gobierno anterior. Uh-huh. El que el gobierno que sinceró y finalmente unificó el mercado cambiario y hoy hay un precio de mercado porque no tiene brecha para la macroeconomía argentina, evidentemente ahora sí nos podemos poner de acuerdo.
Siempre que pasa eso, Castiñeira, me quedo pensando, ¿aplicará eso para los economistas? Está bueno preguntárselo y con esto cerrar si quiere la entrevista, porque la verdad que nosotros no tenemos más tiempo, pero ¿aplicará eso para el salto en el tipo de cambio que se produjo en 2001 después de la caída de Fernando de la Rúa? Es decir, esto de Dualde, al que por supuesto se sataniza por la incautación de los depósitos, por el salto del dólar del 1 a 1 a 4, etcétera, etcétera, le cabría lo mismo en todo caso a Fernando de la Rúa, que dejó esa bomba que tuvo que administrar Eduardo Dualde, ¿o no sería así en este caso?
Bueno, entonces también podés decir que Dualde agarró el quilombo que le dejó el peronismo en los 90. Uh-huh. O sea, es lo mismo.
Sí, claro. Es decir,
evidentemente, el tipo de cambio, porque Argentina nunca tuvo un tipo de cambio libre. Fíjate vos, el Banco Central cumple 90 años. Dentro de los 90 años, 70 años fueron con cepo. Dentro de los únicos 20 años de tipo de cambio unificado, los 10 años son la mitad del tiempo del único momento que tuvo unificado, se lo lleva a la convertibilidad. Uh-huh. Entonces, evidentemente Argentina siempre tuvo un problema para dejar flotar su moneda, siempre el político quiso ponerle el precio, por eso te digo que Argentina tiene un problema con el control de precios, que de repente me hablabas de mucha libertad sobre el salario, pero cuando hablamos de la libertad cambiaria, nunca tuvimos libertad cambiaria en Argentina.
Entonces, y ahora que desapareció el riesgo Cuca, ¿se va el cepo también? Porque está el cepo presente todavía.
No te entendí, disculpame, ¿cómo dijiste?
Ahora que terminó el riesgo Cuca, ¿el cepo se termina?
No, el riesgo Cuca no se va a terminar porque cuando el peronismo cambia de ideas, ahí se agota el riesgo Cuca. Mientras el peronismo, la propuesta sea las mismas ideas que nos llevaron al fracaso, el riesgo Cuca siempre va a haber un piso, que lo va a ponderar en proporción a la cantidad de votos que tengan.
Entonces, Castiñeira, le agradecemos muchísimo por estos minutos, ha sido muy gentil.
Por favor, saludos.
Hasta luego. Ramiro Castiñeira, economista, integra el grupo de asesores del presidente Javier Milei. A mí me parece interesante estos idas y vueltas. 18:54, nos queda... ¡Uy, sí! Nos vamos para acá, mirá.
Palo y zanahoria.
Por vos, salimos a pelearnos con quien haga falta.
Hasta las 19, por El Destape 1070.